Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida al mediodía de este miércoles 22 de enero. La verdad es que es un día tan lleno de noticias que no sabe uno por dónde empezar. Necesitaría que el programa durara dos horas más. Pedro Sánchez está en Suiza, luchando heroicamente contra los oligarcas de Donald Trump, a base de rodearse de los oligarcas de Davos, a donde, por cierto, también va a ir Donald Trump. Dicen que todo se pega en esta vida, menos el dinero, pero desde luego las ganas de tenerlo y de controlarlo se pegan muchísimo. En un intervalo de cinco días, Pedro ha metido las manazas en Telefónica hasta la cocina, sirviéndose del Estado, claro, o sea, de nuestros impuestos, y cargándose a Payete en la misma Moncloa para poner a un directivo afín al PSC. Y ahora quiere hacer descarrilar la OPA del BBVA al Banco Sabadell a cambio de un nuevo tanto para el PSC, que al parecer es el partido de la oligarquía española, aunque no quiere ser del todo española, pero bueno. El presidente del Sabadell ha anunciado que su sede social regresa a Cataluña como un regalo a Salvador Illa, a cambio de que Pedro frene la OPA del BBVA. Recordemos que el Sabadell fue la primera empresa que salió de Cataluña huyendo de la inseguridad jurídica del proceso. Y su regreso puede que perjudique, claro, a la comunidad valenciana, donde, por cierto, la Caixa sí ha dicho que se quedará indefinidamente. Pero desde luego beneficiará, al menos en lo simbólico, a Salvador Illa, que quiere vender la vuelta a la normalidad de Cataluña gracias a él, aunque lo cierto es que ni siquiera tiene presupuestos. Así que una operación bancaria, que en teoría debería ceñirse a criterios técnicos y al interés de los accionistas en un entorno de libre mercado, se ha convertido en una contraprestación política al más puro estilo Donald. Nuestro aspirante a tecnocasta de aquí va tras los pasos de su maestro de pelo anaranjado, tratando de meter miedo al IBEX y colonizando instituciones reguladoras como la Comisión de la Competencia para hacer política. Así que lecciones desde Davos ni una, presidente. La verdad es que hoy todo pasa por Suiza, fíjate, como en los tiempos de Bárcenas, porque cerca de Davos está la capital del país, Ginebra, a donde viaja ahora Santos Cerdán a suplicar a Puigdemont que no rompa con el PSOE, que le vote los decretos de hoy, al menos alguno de los tres, para que la derrota parlamentaria no sea absoluta y no vuelva a evidenciarse la debilidad del gobierno. Santos, el amigo de Coldo y de Ábalos, cuyo suplicatorio, por cierto, también se vota hoy, pues le va a decir al prófugo que están trabajando duro en varios frentes, en lo del catalán en Europa, en lo de transferir competencias migratorias, en el cupo, en la condonación de la deuda, en todo. Que si quiere que Pedro peregrine a Waterloo descalzo a cambio de no debatir la cuestión de confianza, cosas así, le va a prometer lo que sea. Junts, en todo caso, ya ha anunciado que tumbará todos los decretos esta tarde en el Congreso. Ya sabemos que su juego durante la legislatura va a ser la asfixia controlada. Va a apretar el cuello del gobierno hasta ponerlo morado, como va a hacer hoy, y justo cuando esté a punto de morir lo suelta. Luego, un poco más tarde, vuelve a apretar y vuelve a soltar antes de que se corte la respiración. Así es la legislatura y el socio que ha elegido Pedro. Pero peor sería convocar elecciones y arriesgarse a perder la ocasión de viajar una vez más a Davos, a codearse con millonarios y a recibir el calor que no recibe en España.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que hay una persona fallecida entre los 68 ocupantes de un cayuco que ha llegado este miércoles al puerto de La Restinga, en El Hierro, y es que las llegadas masivas de migrantes continúan. En total, en las últimas horas han llegado 742 personas a bordo de 10 cayucos. Y el turismo, que seguirá creciendo en España en 2025, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, es posible que alcancemos los 100 millones tras cerrar un año histórico en 2024, con 94 millones de turistas extranjeros. Y en la fiesta de San Vicente Mártir, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavenda, ha hecho una llamada a la esperanza para sembrar una cultura nueva que abra horizontes a la humanidad, porque ha añadido: una cultura que nazca del egoísmo es fuente de guerras, de violencia, de pérdida del deseo de transmitir la vida y de desequilibrios ecológicos.
Y en los deportes, el Barça ya en octavos de Champions y el Atleti a un paso.
Bustos, buenas tardes. La victoria del Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen le coloca tercero a falta del partido contra el Salzburgo. Está muy bien situado para clasificarse directamente. El Barça, con la remontada de ayer, lleva 6 victorias de 7 partidos. Clasificado para octavos de final a falta del partido contra el Atalanta. De la victoria en Lisboa queda de nuevo esta queja de Rafinha sobre los arbitrajes en España.
¿Te gustan más los árbitros de la UEFA que los de la Liga? Después de lo que dijo también Laporta el otro día.
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volvería a jugar en la liga, pero es lo que tenemos.
Tenis, Australia. Acaba de terminar el partido del favorito Sinner. El italiano ha ganado en 3 sets a Demi Ñaur. Va a jugar semis contra Ben Shelton. La otra es Djokovic Zverev. Y mañana a las 9:30, Badosa Sabalenka por un puesto en la final de Australia. Badosa.
¿Cuándo va a estar satisfecha, Paula Badosa?
Cuando cumpla mi sueño. Obviamente estoy muy contenta y lo valoro mucho. Pero siempre quiero más, forma parte de mi esencia, siempre he sido así y por eso también he llegado donde estoy, porque nunca me ha parecido suficiente nada y creo que también eso me ayuda a mejorar y a empujar.
El sueño, ¿cuándo vas a estar satisfecho?
Mi sueño siempre ha sido ganar un gran slam.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con 2 partidos con equipos españoles, Real Madrid, Salzburgo y Milán, Girona.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Igual tú también te has topado con alguno de estos anuncios en las redes sociales. El de un artilugio capaz de abrir cualquier tipo de puerta. Lo mismo la entrada de tu casa que el portón de tu coche. Es una especie de llave maestra con una ganzúa, una regla y una varilla. Y solo es necesario insertarla en la cerradura, aplicar presión e ir girándola hasta dar con la posición adecuada.
En total es que no se tardan más de 25 segundos en dar con esa posición mágica y conseguir abrir una cerradura que, según prometen, son de las más seguras que existen. Si quieres hacerte con esta peculiar herramienta, solo tienes que pinchar en un enlace y pagar poco más de 20 euros. Vamos, que es tan fácil conseguirla como abrir las puertas con ella.
Igual esto es lo que han usado para robar a los abogados de Ayuso.
Pues a lo mejor, no sé, es tremendo.
Bueno, esto no es la primera vez que se ponen de moda este tipo de llaves maestras. Sin ir más lejos, la policía italiana ya advirtió el pasado mes de abril de la existencia de un decodificador que podría comprarse en internet por unos 450 euros y que estaba siendo utilizado por los ladrones de media Europa para perpetrar sus robos. La llave se llamaba Topolino, bonito nombre, y había sido creado en Bulgaria, aunque pronto se le puso el apodo de Mickey Mouse porque recordaba vagamente al ratoncito de Disney.
El caso es que en cuestión de segundos, con la ayuda de Topolino, los ladrones conseguían abrir cerraduras de cilindro europeas sin dejar ninguna marca. Bueno, en teoría Topolino se presentaba como un dispositivo pensado para cerrajeros o para ayudar a quienes olvidan las llaves dentro de casa. Pero pronto se convirtió en la herramienta, claro, favorita de los ladrones domésticos. No solo les permitía abrir puertas blindadas en poco tiempo, sino hacerlo sin ruido y sin llamar la atención de los vecinos, de los que vivían en casa.
Bueno, es que puedes hacer el experimento, Pilar. Lo cierto es que basta poner bumping en Google, que es como se conoce la técnica de abrir cerraduras sin forzarlas, para que te salgan una enorme cantidad de anuncios de llaves maestras.
Yo es que flipo con esto. Mira, hay de hecho un vendedor de Ciudad Real que por 179 euros te ofreció un juego profesional de 25 llaves multipunto y 50 llaves de serreta que, según él, son capaces de abrir el 90% de los bombines del mercado nacional. Y claro, vamos a ver, llegados a este punto, aparte de que yo, como digo, estoy alucinada con esto, ¿es legal que un dispositivo como este sea tan accesible para cualquiera?
Pues mira, se lo vamos a preguntar a Daniel Mateo, es el cerrajero de TikTok y es el portavoz de la Unión de Cerrajeros de España. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes.
Hola, Daniel.
Oye, Daniel, sácanos de dudas. ¿Es legal vender un artilugio como este que en teoría solo deberíais tener los cerrajeros?
Pues por desgracia sí es. El problema que hay es la falta de regulación sobre este tipo de herramientas. Entonces, como habéis comentado antes, a golpe de clic podéis encontrar todas ellas en Internet. Son de muy fácil acceso y algunas de ellas, como la que nos acata en este caso la que habéis visto que decodifica, estaremos hablando de no más de 20 euros cada una de ellas.
Bueno, yo de verdad, estoy flipando, porque aparte del problema de seguridad, vosotros en el sector, ¿cómo veis esto? Que haya esta accesibilidad para todo el mundo a comprar este tipo de herramientas, se le puede llamar también competencia desleal, supongo, ¿no?
Bueno, no, competencia desleal no, porque esto solamente lo tienen los cerrajeros y los ladrones. Entonces, somos dos nichos completamente distintos. El problema es que es la facilidad tan tremenda que hay para poder acceder a una vivienda y poder robar. Esto sobre todo a quien le ha hecho mucho daño es a los fabricantes de cerraduras, a los fabricantes de bombines, porque todo aquel que sea de baja seguridad o que no sea específicamente, mejor dicho, de alta seguridad, se va a poder abrir con relativamente menos de un minuto.
Pero, Daniel, ¿qué exigís vosotros desde el gremio de cerrajeros? ¿Que se controle la publicidad de estas herramientas en las redes para impedir que estos productos acaben en las manos que no deben, o qué se puede hacer?
No, lo que hay que controlar es la venta, o sea, es simplemente un registro de herramientas, que estas herramientas vengan numeradas y que haya un control de a quién se le suministran. Igual que lo hay con las armas, no es comparable uno con otro, pero igual que con las armas debería de haberlos con las herramientas que son tan susceptibles de darles un mal uso. O sea, porque a fin de cuentas esto lo utiliza el cerrajero para abrirte la puerta cuando tienes una necesidad, o el cerrajero para robar. Entonces debería de haber un mayor control.
Yo reconozco, Daniel, que cuando me ha empezado a llegar publicidad de este tipo, pensaba que era una estafa, es decir, que esto no funcionaba, pero por lo que estás contando no es así. De hecho, tú has colgado un vídeo demostrando cómo funcionan, es decir, la facilidad con la que se puede abrir las puertas con esta ganzúa de la que estamos hablando, o con otras muchas que hay en el mercado, es decir, que realmente abren las puertas.
Correcto, así es. No es una que abra todo. Pero es que estamos hablando de que una vale 20 euros. Entonces vas a necesitar una para TESA, otra para MCM, otra para CISA. Te vas a hacer con 20, que 20 por 10, por 20 euros son 400 euros, y estás abriendo pues un abanico casi completo de los vehículos, porque los vehículos se van a abrir, no te voy a decir el 100%, pero el 99,9%, y una gran parte del parque de cerraduras que hay ahora mismo en España, que por desgracia están obsoletas.
Supongo que tú, Daniel, claro, concedes que el propósito inicial de esos tutoriales que enseñan a abrir cerraduras, pues es ayudar a gente a que a lo mejor se ha dejado las llaves dentro, o sea, que tenían un propósito inicial benévolo, pero claro, al final es más que protegernos, están enseñando cómo entrar en casas ajenas. No sé, ¿qué piensas tú?
A ver, el propósito de estos vídeos es el mostrar a la gente. Porque no es un tutorial, o sea, no, cuando se muestra el cómo se abre la cerradura, no se está dando unas explicaciones de qué es lo que se siente, dónde tienes que tocar y qué es lo que tienes que hacer. Pero el objeto es concienciar a la gente. Por ejemplo, vosotros que veis y dices, ostras, pues esta cerradura que está abriendo la tengo en mi casa. Lo que se trata es de que tú sepas que es vulnerable antes de que el ladrón te lo haya demostrado a ti.
Vale, y entonces, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿hay cerraduras que son invulnerables a este tipo de dispositivos? ¿Deberíamos cambiar las que tenemos? Porque la regulación sigue igual. No sé si hay previsión de que cambie esta regulación.
No.
No. Por lo tanto, ¿cómo nos defendemos a nivel privado? Es decir, cada uno de nosotros ante este aluvión de estas cerraduras. Dime.
Pues si no tienes una cerradura de menos de 5 años y que esté comprada y certificada como que es anti-bumping, anti-topolino, anti-ganzúa, anti-todo, pues tu cerradura va a ser vulnerable. Lo que hay que hacer es cambiar las cerraduras, gastarse un dinerillo en una cerradura, porque lógicamente un bombín bueno no te va a bajar de los 150 o 180 euros. Si te vas a Leroy Merlin, pues vas a comprar un bombín que es vulnerable. Si lo compras en la ferretería, vas a comprar un bombín que es vulnerable. Tienes que ir a un cerrajero técnico especializado en alta seguridad, dejarte aconsejar por él y por 200 euros la tienes puesta y cambiada. Yo creo que es preferible gastarse 200 euros en una cerradura a llegar a casa, encontrarte que te han desvalijado el piso, que entonces te vas a gastar 200 tú, 200 el vecino, 200 tu prima, porque ahí es cuando todo el mundo se la cambia corriendo por el miedo. Pero como decía el doctor de la tele, más vale prevenir que curar.
Pues nos dejas mucho más tranquilo, Dani.
No sé, yo desde luego no lo estoy.
En fin, muchas gracias, Daniel Mateo, cerrajero de TikTok y portavoz de la Unión de Cerrajeros de España.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Te veo preocupada, Pilar.
Hombre, es que no lo puedo entender cómo esto está al alcance de cualquiera por 20 euros, sinceramente.
Pues también da mucha rabia cuando te dejas las llaves dentro, llamas al cerrajero y en dos segundos le pagas 200 euros ya. Y te abre así la puerta. Y,
cierto, en fin. Eso es para, que no, para que no se te vuelva a olvidar.
Cambiamos de tema. Este es otro tipo de cerradura. El empresario Víctor de Aldama, al que la Guardia Civil considera el nexo corruptor del caso Koldo Ábalos, ha vuelto a COPE esta mañana. Cada vez que habla, sube el pan. O, para ser más exactos, lo que sube la tensión en la sede del PSOE. Lo cierto es que sus afirmaciones con Carlos Herrera no dejan indiferente a nadie, porque Aldama ha hecho acusaciones muy graves, ha dado su versión de los hechos y ya hay todo tipo de reacciones políticas. Aldama ha desvelado, entre otras cosas, la existencia de una denuncia reciente a tres bandas: contra Begoña Gómez, contra la ministra María Jesús Montero y contra la mujer de Zapatero. Y se refiere a la presunta existencia de cuentas de estas personas en el extranjero, cuentas millonarias.
Me consta que hay una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez, con cuentas en el extranjero por más de 6 millones de dólares. Y no solamente la señora Begoña Gómez, sino la señora María Jesús Montero también está en ese listado. Creo que también está la mujer del expresidente Zapatero, Sonsoles, y algún personaje más.
Son acusaciones muy graves. Aldama se hace eco de la denuncia de otra persona, no es que la haya puesto él, pero él afirma que la denuncia tenía pantallazos de las cuentas. O sea que la gravedad de las acusaciones de Aldama, evidentemente, habrá que probarla, y eso es lo que le ha recordado Herrera.
Pero claro, tiene que aportar algún tipo de pruebas documentales, testificales, porque una denuncia, cualquiera con mala intención, puede ir a un juzgado y decir: menganito de tal tiene dos Rolls Royce en Davos.
Estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero yo he visto los pantallazos de las cuentas, he visto el número de cuenta, he visto los depósitos. Entonces entiendo que este señor, cuando justamente lo que estás diciendo, que tienes toda la razón del mundo, hay que aportar y contrastar lo que este señor está denunciando, creo que lo tiene muy bien estructurado para aportar todo eso.
Bueno, ha sido la propia Fiscalía Anticorrupción la que ha salido al paso de esta declaración de Aldama. Lo que han contado a COPE es que esta denuncia ya fue archivada porque no resultaba creíble. Por cierto, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es una de las señaladas en esta denuncia, acaba de hablar y dice que es rotundamente falso que tenga cuentas en el extranjero. Pero la entrevista ha dado para mucho más. Por ejemplo, este momento en el que Aldama habla de un sobre con información muy delicada que, según el empresario, se refiere al presidente del gobierno, un sobre que el juez Pedraz ordenó buscar por su supuesto contenido relevante.
Y ese sobre existe y esa documentación existe.
¿La tiene usted?
Sí.
¿Y puedo saber qué contiene?
No, eso es algo muy delicado, es algo que tenemos que tratar directamente con Fiscalía y es algo que trataremos seguramente directamente en el Supremo.
El PP, a través de su portavoz, de Miguel Tellado, ha pedido que el presidente del Gobierno dé alguna explicación desde Davos sobre las acusaciones que ha realizado Víctor de Aldama.
Las declaraciones del empresario Víctor de Aldama en la cadena COPE son de una gravedad máxima, extrema, y Sánchez tiene una cita en los juzgados de nuestro país. Debe dar explicaciones.
Desde luego, lo interesante de la entrevista, lo más delicado, no es la presunta cuenta de Begoña, sino el sobre de Pedro. ¿Qué tiene ese sobre? Eso es lo que nos preguntamos todos los periodistas ahora. Esta segunda visita de Víctor de Aldama a los estudios de esta casa sigue teniendo mucha repercusión porque las acusaciones son realmente graves. Y te recuerdo que este empresario se mantiene implicado, imputado en varias causas judiciales. Y eso nos lleva también a una reflexión que ha dejado el propio Herrera a la hora de escuchar esta entrevista.
Me parece que ha habido declaraciones, en fin, de hondo calado, no lo sé, pero desde luego de repercusión inmediata, sí.
Desde luego.
Por parte del señor Víctor de Aldama. Es que, como siempre, claro, tienen que sustentarse. Porque las denuncias tienen que seguir adelante y las fiscalías tener en cuenta si tienen que investigar o no. Si toman en cuenta eso, si vale la pena, no vale la pena hacerlo, en fin.
Pues sin duda, Víctor Aldama vuelve a ser hoy uno de los protagonistas del día. Ya sabes que puedes volver a escuchar y a ver todo lo que le ha contado a Carlos Herrera en nuestra página web, en cope.es.
Hablabas hace un rato, Jorge, del pelo anaranjado de Trump. Porque sí, es que es un color indefinido.
Fogoso, sí.
El pelo, el color, la forma, el peinado, nunca se
color incendio, bueno, de Los Ángeles.
Pero él debe estar muy orgulloso de su pelo, ¿eh? Y lo cuida muchísimo. De ahí viene toda la obsesión que tiene por las alcachofas de la ducha. Él quiere que por que por esa alcachofa de la ducha salga agua a más presión, porque ya dijo en su momento que es que si no su pelo no queda perfecto, y de hecho es una de las
No, la alcachofa es un artilugio fundamental sin la cual el hombre no podría vivir. O sea, me parece que la alcachofa de la ducha es muy delicado, es un asunto muy delicado.
Claro, pero hay una normativa que te dice cómo hacen las alcachofas para que salga más o menos presión de agua. Eso lo
sabías, ¿no? ¿No te has ido tú a algunos hoteles en donde te pasas media hora intentando ajustar el chorro porque sale de diluido?
Bueno, eso es otra. Demasiado
sofisticado.
Pero también la presión, y la presión está determinada por determinadas ordenanzas para ahorro de agua, ¿eh? Es lo que pasa también y pasaba en Estados Unidos. Trump no está de acuerdo y quiere derogar esa norma. Bueno, hablaremos en un instante de esta cuestión que es importantísima, ¿no?
Sí,
lo de la alcachofa.
Fundamental, trascendental.
Pero hablando de ducharse, ¿tú cuánto tiempo pasas debajo de la ducha? Porque esta es otra. ¿Eres de los que se eterniza ahí debajo del chorro?
No, hombre, más de 2 minutos es un atentado climático y una señal de debilidad moral.
¿Por qué debilidad moral?
Pues porque sí, pues porque hay que ponerse a trabajar, en marcha, a funcionar, ¿no? Me parece una muestra de hedonismo totalmente superflua.
Yo también soy de las de ducha ultra rápida y es verdad que me pone muy nerviosa la gente que se pasa 10 minutos debajo de la ducha. Pero habrá de todo y tendrá buenos
bañera
razones.
Bañera incluso. Hombre, una bañera de esas de pata de león, de bronce, pues eso también de vez en cuando, ¿no? Una vez en la vida.
Y si tienes hidromasaje a lo mejor y moderna, quizá mejor, ¿no?
Sales olorosa, sí. Tipo María Antonieta, una de esas bañeras.
Oye. Bueno, está muy bien ser nostálgico con estas cosas también. Bueno, ¿qué, cómo te duchas tú? Me refiero a ti, que nos escuchas, a los oyentes
vestido,
de Mediodía
no,
Cope. Espero que no. ¿Cuánto tiempo tardas en ducharte? ¿Te desespera que algunos de tu casa tarden muchísimo bajo la ducha? ¿Es una batalla perdida? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-1583.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso con Verti tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, de estas...
Ay, pues yo me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mira, papá, escucha esto.
Securitas Direct, hemos recibido una señal de emergencia. ¿Necesita ayuda?
¿Son los de la alarma que hemos puesto en casa?
Justo, es su equipo de expertos, que además de protegerte, te ayudan en caso de emergencia.
Oye, ¿y cómo hago si necesito ayuda?
Pues pulsas el botón SOS de la alarma y con la cerradura inteligente pueden abrir la puerta a la ambulancia.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Southern Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara.
Ole.
Como el agua, ay, como el agua.
Donald Trump va por todas. Además de su lucha contra la inmigración ilegal, contra los transexuales y contra los coches eléctricos, no sabemos qué opina al respecto su amigo Musk, otro melón que acaba de abrir es el de las políticas verdes de su antecesor, Joe Biden. Pero no intentando reducir la huella de carbono, sino lo contrario. Aunque las inquietudes de Donald son más de andar por casa, ¿eh?
Trump está preocupado por la presión del agua de los grifos, pero sobre todo de la ducha. Una cuestión, sí, que está regulada en Estados Unidos desde hace muchos años. Gloria López Navas, buenas tardes.
Pues sí, hay que remontarse hasta 1992, cuando se determinó que los cabezales de la ducha no podían permitir más de 9,5 litros de agua por minuto, como una medida de ahorro energético y económico. Hasta ese momento podían tener un flujo total de 18,9 litros por minuto, es decir, más del doble.
Uy, es que eso se tiene que notar, claro. El doble.
Claro, claro. Y con esta nueva regulación pues se calculaba que una ducha de 8 minutos utilizaría teóricamente 76 litros de agua en lugar de 151.
Ya, claro, es que eso es un despilfarro, pero claro, a medida que los cabezales de ducha fueron evolucionando, comenzaron a presentar múltiples boquillas y algunos fabricantes eludieron esta limitación.
Claro, esto hizo que Barack Obama tomara cartas en el asunto. Por eso en 2013 endureció la regulación y especificó que la salida combinada de todas las boquillas en un cabezal de ducha no podía superar esos 9,5 litros de agua por minuto. Sus cálculos hablaban de un ahorro a los consumidores de 111.000 millones en facturas de electricidad y agua. Pero llegó Trump al poder y reconoció que si su apreciado pelo no lucía tan perfecto como a él le gustaba, era precisamente por culpa de esta restricción.
Es verdad.
Vamos a recuperar opciones para el consumidor, para que puedan comprar con libertad duchas, alcachofas o grifos. Te das una ducha y no cae agua. Te quieres lavar las manos y no cae agua. ¿Y qué haces? Estás más tiempo. Te duchas más tiempo. Porque mi pelo, no sé vosotros, pero mi pelo tiene que estar perfecto. Perfecto.
La verdad es que, ¿qué queréis que os diga?
En esto es un genio, o sea, en el show es un genio.
¿Qué hizo entonces? Pues modificar la ley de manera que durante el gobierno de Obama cada ducha en una instalación tenía ese límite, pues Trump permitió que cada cabezal de ducha alcanzase los 9,5 litros por minuto de forma individual.
Pero claro, las asociaciones de consumidores del país se echaron las manos a la cabeza y rechazaron la medida porque consideraban que la regulación anterior ahorraba dinero a las familias y limitaba además, ahorraba también agua y energía. Pero a pesar de sus advertencias, la medida se mantuvo hasta que llegó Biden a la Casa Blanca y volvió a imponer la restricción que en su día había puesto Barack Obama.
Poner y quitar, porque ahora Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca y todo claro. Parece indicar que las alcachofas de las duchas volverán a tener la cantidad de agua que le gusta al nuevo presidente para lucir cabellera. ¿Pero qué piensan los expertos, Gloria? ¿Y en España también tenemos alguna limitación de este tipo?
Pues mirad, en nuestro país la competencia sobre el suministro de agua potable es exclusiva de los ayuntamientos, por lo que la decisión de qué presión, tanto mínima como máxima, se puede utilizar, es una decisión que se toma a nivel municipal y generalmente pues son decisiones que adoptan técnicos profesionales, no políticos. Por eso en cada región, pues según sus características, se recomiendan unos límites u otros, como nos explica a COPE Víctor Monsalvo de la empresa Qualia y doctor en ingeniería química.
Condicionantes del municipio, el tipo de consumo, los patrones de ese consumo, conocer la instalación, conocer las soluciones técnicas que existen y así poder asesorar a los municipios de forma eficaz para la toma de decisión de cuáles son las mejores presiones de trabajo para la red de distribución de agua.
Además que aquí en España no hay ninguna ley que lo determine, solo recomendaciones, y este experto tiene claro que la mejor opción siempre es el término medio.
No es conveniente presiones demasiado altas porque estas ponen en riesgo equipos, tuberías, tampoco las presiones demasiado bajas porque se sabe que puede generar una pérdida de confort durante esa ducha.
Sobre si es verdad o no que cuanto menos presión tiene la ducha, más agua consumes, como dice Trump, pues también es algo relativo, porque hoy en día existen en el mercado muchas soluciones técnicas que nos permiten tener menos presión, pero sin tener que sufrir.
Como pueden ser esos dispositivos de perlizadores, alcachofas, también se les denomina cabezales secos, en el que sí se ha demostrado una reducción del consumo de agua interesante, sin embargo el confort del usuario ha sido satisfactorio.
El confort del usuario.
Cabezales secos.
Sobre todo el confort de Trump, que es lo importante aquí. Vamos a ver qué pasa con las duchas de Estados Unidos, ahora que ha vuelto Trump a la Casa Blanca. Yo creo que esto es una genialidad para que la gente, mientras se duche y salga el chorro fuerte, piense: gracias, Donald, gracias a ti. Es una estrategia de marketing muy inteligente y muy derrochadora. Habrá que estar atentos a ver cómo luce el pelo naranja de Donald para intentar adivinar si está contento
con
o no.
El chorro. Es verdad que si no hay presión no te aclaras bien el pelo si lo tienes largo, ¿eh?
Y a lo mejor puede incluso que pierdas más agua, ¿no? Porque pues tienes que estar más tiempo.
Lo que decía Gloria, puede ser. En fin, sigues en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En media hora comienza la manifestación convocada por los sindicatos ante la sede de Muface, en Madrid, para defender este modelo de asistencia sanitaria privada. La cobertura de 1,5 millones de empleados públicos y de sus familias está en el aire, como sabes, después de que dos de las aseguradoras que prestan el servicio anunciarán que no se van a presentar a la última licitación del gobierno, no les compensa su oferta. Solo queda Sisa, que se lo va a pensar hasta el día 27 de enero. El presidente del sindicato de CESIF, Miguel Borra, ya ha advertido de que si el concurso queda desierto, irán de nuevo a la huelga.
Llevamos semanas recibiendo cientos y cientos de quejas de mutualistas donde nos trasladan la denuncia de la falta de atención sanitaria, de la denegación de pruebas y el retraso de procedimientos. Y hay casos que son dramáticos. Si el próximo día 27 la licitación vuelve a quedar desierta, CESIF convocará huelga en la primera quincena del mes de febrero.
Y el gobierno vuelve a caer preso de su debilidad parlamentaria. A la espera de la votación definitiva y salvo giro de última hora, Sánchez solo logrará sacar uno de los tres decretos que se debaten a esta hora en el Congreso. Junts va adelante con sus amenazas y rompe la baraja frente al gobierno, que asegura que no cumple lo que promete. Miriam Nogueras es su portavoz.
Aquesta pirateria seva, nosaltres ni la compartim ni la votem. Votarem que no a les tres iniciatives que es porten a votació avui.
Decaerà, por tanto, el decreto Omnibus, que incluye las subidas de las pensiones, ayudas al transporte o a las DANA, a los pueblos afectados por la DANA. Tampoco sale adelante la continuidad del impuesto a las energéticas, con el que el Gobierno ha recaudado casi 3.000 millones de euros en los dos últimos años. Sí se aprobará, con el apoyo del PP, la reforma de las pensiones que permitirá compatibilizar pensión y trabajo.
Y mientras, el presidente Pedro Sánchez está hoy en la ciudad suiza de Davos, en el Foro Económico Mundial, y en una entrevista a la cadena CNBC ha contestado al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, sobre la participación de España en la OTAN.
Tenga la seguridad de que España está muy comprometida con alcanzar ese objetivo del 2% del PIB en gasto de defensa, pero permítame decirles también que en los últimos 10 años hemos incrementado también en un 70% nuestro gasto total en defensa. Si tomamos esas cifras en términos absolutos, lo que podemos decir es que España es el décimo contribuyente a la OTAN.
Y contamos también que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, propondrá al Pleno del Ayuntamiento reconocer a Carlos Herrera con el título de hijo adoptivo de Sevilla. José Luis Sanz asegura que, a pesar de ser de Almería, Carlos Herrera siempre ha llevado por bandera el nombre de la ciudad hispalense.
Supone el reconocimiento a una larga trayectoria, el reconocimiento a uno de los grandísimos comunicadores que tiene nuestro país, que siempre ha presumido de la ciudad de Sevilla, que siempre ha hecho su programa desde la ciudad de Sevilla y que nunca ha renunciado a una ciudad única en el mundo como Sevilla. Sevilla tiene mucho que agradecerle a ese gran comunicador que es Carlos Herrera.
Y será un reconocimiento muy merecido, sin duda. Y a punto de cumplirse 3 meses de la dana del 29 de octubre en Valencia, en la zona más afectada por la riada siguen las inspecciones para averiguar el estado de los edificios más afectados.
El Instituto Valenciano de Edificación ha hecho hasta el momento 9.500 inspecciones en 54 pueblos y ha determinado que 305 de esos edificios van a tener que ser demolidos total o parcialmente. Pascual Claramonte, Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Pascual, entre los edificios que tienen que ser demolidos y los que todavía faltan por inspeccionar, ¿hay ya un problema de vivienda en la zona?
Sí, y se calcula que el déficit es de unas 6.000 viviendas en estos momentos en esa zona cero. Lo de los precios disparados es previo, sin duda, al paso de la dana, pero ahora también se acentúa. Lo ha sufrido, y mucho, aunque con final feliz, José, vecino de Paiporta.
Pensaba que después de la dana nadie querría volver a vivir en un pueblo como este, o muy poca gente, pero están incrementándose los precios entre 900, 1.000, por ahí.
Es José, vecino de Paiporta, como decíamos. El día 29, por estar en el hospital con su padre, evitaron los momentos de caos de la riada. Ya no volvieron a una casa que han perdido. Le ha tocado buscar ese alquiler, como decimos, lo ha conseguido, y lo califica de milagro y sobre todo gracias a ciertas amistades.
O sea, ya teníamos ganas de volver al pueblo y, bueno, era prácticamente imposible encontrar un piso y que además tuviese ascensor, que era lo que necesitábamos, ya que el papá va actualmente con silla de ruedas. Fue prácticamente un milagro que a través de un buen amigo de mi hermano nos alquilase esa vivienda, pero es bastante complicado encontrar un piso de alquiler en Paiporta actualmente y en otras localidades afectadas, y luego los precios son mayores de los que habían anteriormente.
O sea, Pascual, sí. Como decimos, ya había unos precios altos como en toda España, pero es que ya después de la dana, con todo esto, se han disparado. Es complejísimo encontrar una vivienda de alquiler para aquellas personas que ahora mismo no tienen casa. ¿Cuánto puede haber de diferencia entre lo que costaba un piso de alquiler antes de la dana y ahora?
Pues mira, Pilar, si hacemos un poco el ejercicio de buscar en alguno de los portales, por ejemplo, en Internet, que buscaríamos cualquiera, por menos de 800 euros no encuentras nada. Por encima de 1.000 te pueden llegar a pedir, y si hacemos esa comparación antes post-dana, pues hablamos de 200, 300 euros más, es lo que nos explicaba José, cuando hace 5 años, si nos vamos más atrás, se encontraban esos mismos pisos por unos 500, 600 euros.
Uf, pues sí que hay un problema.
Sí, conoce bien el mercado, alguien que se gana la vida con ello, como es Ricardo Navarro, está al frente de una de las inmobiliarias que ha recuperado su actividad allí en Paiporta, y si antes había poca oferta, en esas zonas ahora hay menos. Y los que planeaban marcharse, parece que ahora se lo están pensando mejor.
Poquito a poquito, con el tiempo, va pasando esta psicosis. Los primeros días, cuando pasó la dana, mucha gente nos decía, oye, mira, ahora cuando pueda vamos a hablar, porque yo la vivienda la voy a vender, porque yo ya no quiero vivir en una planta baja, tal. Y bueno, eso te lo decían en su día, pero hoy ya, por ejemplo, ya no te dicen lo mismo. Ya te dicen, che, mira, lo voy a arreglar, porque esto seguramente no va a volver a pasar, además van a coger medidas, y esto, pues bueno, pues va a ser difícil que vuelva a ocurrir y tal.
Si la alternativa es mirar a la capital por una cuestión de que hay más oferta, que es cierto, la cosa no está mucho mejor. El Observatorio de Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia muestra incrementos por barrios en solo el último año de 400 euros de media, incluso de más de 600 de un año a otro, insisto, en barrios concretos.
Es que es imposible, ¿eh? Ojalá de esta manera.
Ojalá que la subida de los precios fuera indicativo dentro de unos años en la zona cero de la dana de que la reconstrucción ha sido un éxito.
Ojalá.
De todas formas,
pero me temo que tiene que ver con otra cosa.
Pero fíjate cómo funcionamos, ¿no? Cómo funciona también la psicología humana. Al principio, obviamente, no quieres volver a ver un bajo ni en pintura, pero ya con el tiempo, lo que tú has contado, Pascual, te vas convenciendo de que eso no va a volver a pasar.
Claro, por ley,
¿no?,
de probabilidad. Claro. Y luego también porque a lo mejor alguno piensa que se devaluará el precio y será más asequible.
Sí, lo que te cuentan mucho es eso, que no quieren abandonar su pueblo y se están viendo obligados por los precios a trasladarse, y con lo que supone que de cambio de vida total.
Sí, encima de una cosa a la otra. Pascual Claramonte, Valencia, gracias.
Abrazo a los dos.
Hoy en Mediodía Cope te quiero contar la historia de una niña que sabía cantar. La historia de una niña que sabía cantar. Te hablo de la soprano vallisoletana Raquel Ester. Desde muy pequeña tuvo un don para la música, para eso, para cantar. un don que fue cultivado durante su etapa escolar y que la llevó a sus 14 años a ser elegida como representante de su colegio para el primer festival de la canción misionera.
Sí, porque Raquel decidió llevar su carrera profesional hacia la música espiritual. Grabó 15 discos de música religiosa, una música que se sigue escuchando todavía en misa. Y más adelante tuvo la oportunidad de cantar ante el Papa Juan Pablo II durante la ceremonia de canonización del Beato Enrique de Ossó y Cervelló en 1993 en Madrid. Y cuando más alto se encontraba en su carrera como soprano, su madre enfermó y decidió dedicar su vida a cuidarla. Primero a ella y más tarde a su padre.
Sí, la vida de Raquel ha estado siempre marcada por Dios, tanto en las alegrías como en las tristezas, y también ha sido un ejemplo de evangelización a través de la música. Precisamente toda su historia la cuenta en su libro, un libro que se titula precisamente Una niña que sabía cantar. Y está con nosotros hoy en este mediodía COPE, Raquel Ester. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal estáis?
Estamos bien, deseando escucharte, Raquel. ¿De dónde surgió esa vocación que tienes para la música?
Pues mira, yo creo que ya desde la cuna, cuando mi madre me cantaba canciones de Concha Piquer y de Juanita Reina y todas estas grandes de la música, ya empezó a nacer en mí esa vocación, pues por la música, por el canto. Ya lo apreciaron ya casi en la cuna, que decían que en lugar de llorar, que parecía que emitía sonidos entonados. Entonces, yo creo que desde pequeña me recuerdo siempre cantando y jugando, tanto así, aludiendo al título del libro, Una niña que sabía cantar, surgió porque cuando me escuchaban cantar las vecinas, bueno, pues pasaban a casa con 3 y 4 años que tendría y decían, pero esta niña qué bien sabe cantar, pero si sabes cantar, uy, qué bien cantas. Y claro, pues yo eso creía que era como aprender al abecedario o aprender a sumar. Entonces a todo el mundo que me preguntaba, ¿cómo te llamas? Yo decía, pues me llamo Raquel y sé cantar. Entonces de ahí viene un poquito el título del libro, Una niña que sabía cantar.
Oye, Raquel, has grabado muchas canciones religiosas, canciones sí, que se cantan en misa, que seguro que a más de uno les sonarán. Haciendo memoria, ¿qué te evoca a ti esta música y cuáles, qué títulos guardas con más cariño?
Pues mira, tuve la grandísima suerte de cantar música de grandísimos compositores de la música religiosa contemporánea, como Francisco Palazón, El alzar de mis manos, y junto con Martín Descalzo, Villancicos espirituales, que es la única prueba musicada que existe de este genial periodista, escritor y bueno, pues poeta. Entonces también grabé El atardecer de la vida, me examinarán del amor, de Gavarain, a instancias del propio compositor 4 días antes de morir. Eso para mí me marcó mucho en mi vida. Tanto, como habéis comentado antes, a lo largo de mi historia, el premio de la canción misionera, con 13, 14 años, representando a mi colegio, cantando nada más y nada menos que el pasaje de la Samaritana en el pozo de Sicar junto a Jesús en la conversación que tuvieron. Eso en la época de la adolescencia, que todos andamos un poquito distraídos, también me marcó, junto con toda la educación que recibí en mi colegio del amor de Dios, a las que todavía, las hermanas que todavía sigo agradecida, uh-huh, por toda la compañía que me han hecho durante toda la vida y todo lo que me han acompañado, me han aconsejado y enseñado. Y bueno, pues sí que es verdad que he grabado más de 15 CDs, ya, como digo, de Palazón, de Gavarain, por el Año Internacional de la Juventud, por el Año Internacional, el Año Mariano, de la encíclica de Juan Pablo II.
¿Cómo fue para ti cantar para San Juan Pablo II? ¿Cómo llegas a tener esa oportunidad? ¿Qué significó para ti?
Pues casualmente por haber grabado tantos discos espirituales de música religiosa, me nombraron como representante, entre comillas, de la música religiosa en España. Y entonces me concedieron el mayor honor, que era cantar el canto de bienvenida a Juan Pablo II, y aquello fue indescriptible. O sea, ver frente a mí 40 coros venidos de toda España en lo que era La Paloma, que llamábamos, donde nos subían para entonar nuestros cantos, y ver de frente llegar a Juan Pablo II y yo entonarle ese canto de bienvenida, creo que ha sido una de las experiencias más importantes y trascendentes de mi vida. Ahí sentí una verdadera llamada a seguir cantando siempre música espiritual, amén de ópera y zarzuela, que sí que tuve la oportunidad también de hacer para muchos conciertos solidarios en Madrid, para la Asociación de Escritores y Artistas, y música inédita de Joaquín Rodrigo, que me concedió generosamente para grabar.
Es Raquel Esther, soprano vallisoletana, que a través de la música pues se ha acercado mucho más todavía a la fe y a esa evangelización. Gracias por acompañarnos, Raquel, y buenas tardes.
Buenas tardes, un placer absoluto. Gracias.
Y a esta hora escuchamos también, como cada día, la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Hace pocos días escuché a una buena amiga decir que una verdadera educación religiosa es, en el fondo, la educación en el asombro y la maravilla de lo real. La religiosidad no nace del miedo, como repiten estúpidamente algunos orates de una modernidad ya envejecida. Nace del atractivo de la realidad, del asombro lleno de gratitud y de esperanza frente a un mundo que reconocemos hecho para nuestro bien. Nace de la percepción elemental de que la realidad no es absurda, de que contiene una promesa de bien, de verdad y de belleza. Como decía el poeta Eugenio Montale, la religiosidad nace de reconocer que todas las cosas llevan escrito más allá. Un jovencísimo Karol Wojtyła contaba en los ejercicios espirituales que predicó a la curia romana por encargo de Pablo VI en 1976 su diálogo con un profesor ateo que le decía: «No intente convencerme con razonamientos, pero reconozco que cuando miro el cielo y las montañas siento que él existe». Esta semana he leído que un importante científico español se manifestaba cautelosamente agnóstico. Quizás esa cautela tenga que ver con que una razón verdaderamente abierta tiene que reconocer que todas las cosas llevan escrito más allá. No es el miedo ni la censura del gusto por la vida lo que impulsa una verdadera experiencia religiosa. Aunque es verdad que algunos hombres y mujeres y algunas instituciones supuestamente religiosas han podido sembrar esa confusión. Por el contrario, la religiosidad es la afirmación del atractivo de la realidad que nos embarca necesariamente en la aventura de buscar su significado. El filósofo Fabrice Hayat ha dicho recientemente que la cultura occidental no tiene en primer lugar un problema con la fe, sino con la realidad y con la razón. Empecemos por ahí.
Escuchas Mediodía Cope y llega enseguida la información de tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Imagínate un maletín negro, no muy grande, 20 kilos. Está recubierto de metal diseñado para resistir condiciones extremas. Eso sí, tiene la capacidad de destruir cualquier país del mundo. Es el famoso botón nuclear. El maletín que siempre acompaña al presidente Joe Biden tendrá nuevo dueño, Donald Trump.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Último domingo de enero.
Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Wow! Llegan las promos que llenan tu despensa como nuestra Semana de las Marcas. Ahora tienes un 30% de descuento en primeras marcas como Príncipe, Milka, Doritos, Isabel, Mimosín, Rexona y muchas más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 27 de enero en hipermercados, market web y app. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los madrileños están utilizando el transporte público para sus desplazamientos durante esta primera semana de obras de soterramiento de la A5. Así al menos lo dicen los datos en estos 7 días en los que el tráfico en esta vía, reducida, ya sabes, a 2 carriles en ambos sentidos, pues ha reducido ese tráfico en un 40%. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, unas obras que ahora mismo están centradas sobre todo en retirar la mediana central. Y para que te hagas una idea, el número de viajeros ha subido hasta un 150% en la estación de metro de Cuatro Vientos. Ya sabes, cabecera de esos autobuses interurbanos de las localidades del suroeste. Y la C5 de cercanías ha recibido en esta primera semana 170.000 pasajeros más. El Ayuntamiento de Madrid defiende que no hay caos circulatorio, pero sigue, eso sí, pidiendo la gratuidad de la R5 para todos los vehículos como solución para descongestionar los atascos que se producen especialmente en las horas puntas en zonas, por ejemplo, de entrada como Campamento. Allí hemos hablado esta mañana con Diego, él es taxista. A pesar de todo, para Diego, bueno, pues el plan de movilidad está funcionando.
Se entiende todo, se entiende el tipo de dispositivo, se entiende todo. Se entiende la planificación, se entiende lo que es el corte, se entiende las señales, se entiende por ahora. Ya veremos en el futuro si empeora, pero ahora mismo se asume todo y no parece tan malo.
Por cierto, que hablando de transporte, la Comunidad de Madrid sigue esperando a que el Gobierno central, como ya se comprometió, bueno, pues que mantenga la subvención para poder reducir y seguir manteniendo el precio de las tarifas actuales. Entre tanto, su portavoz se compromete a mantenerlas de momento, dicen, 6 meses más, según ha dicho ahora mismo Miguel Ángel García, que es el portavoz de Madrid.
Es el Ministerio de Transportes el que tiene que buscar la manera de poder garantizar esa reducción extraordinaria en las tarifas del transporte público. Nosotros, como comunidad autónoma, no podemos hacer más. Ya le garantizo que no tenemos ningún problema, no solo en afrontar esa ayuda extraordinaria durante 6 meses más, sino no tenemos ningún problema en mantener una política tarifaria de precios reducidos para todos los madrileños.
Pues eso en cuanto al transporte público. Vamos a ver cómo está el transporte privado, cómo se circula por las carreteras de Madrid a esta hora. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Y yo ya tengo un poquito de hambre. Mónica, ¿dónde me vas a llevar a comer hoy? A ver.
Pues fíjate, esta musiquita, ¿qué te lleva? ¿Dónde piensas escuchando esta música?
Asturias.
Claro que sí. Pues tenemos un rinconcito de Asturias aquí en Madrid, el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, que ha preparado pues unas jornadas de cocina asturiana, en fin, Pilar, que yo sé que a ti te van a encantar. Mira, por ejemplo, pastel de cabracho, verdinas con nécora y botella de sidra o dos consumiciones por 50 euros para dos personas. Hasta el 7 de febrero aprovecha estas riquísimas jornadas asturianas en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y también, lógicamente, puedes seguir degustando su carta y su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen. Y ya sabes, que no te den vaca por buey.
Hombre, es que rico todo.
Ay, y por favor.
Además, a mí me encanta comer con sidra.
Ay, hombre, ¿eh? De que sí.
Nada. Vamos,
pues venga.
Al Rincón Asturiano.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Ricardo Fernández del Moral y Belén López del 29 al 31 de enero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En Clínica Castelo somos expertos en estética dental porque cuidamos y rejuvenecemos tu sonrisa desde su salud a su estética. Con tratamientos como blanqueamientos en una sola sesión, carillas sin tallado e implantes. Infórmate en el 650-166-337 o en clinicacastelo.com y recupera tu sonrisa.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. I love my
life. Ya son 9 millones de españoles los que superan los 65 años, una cifra que va en aumento y que genera, claro, la necesidad de plantear soluciones para poder seguir disfrutando con tranquilidad de la vida llegando ese momento. Y no solo ellos, también sus familiares, Mónica.
Pues sí, ¿verdad? Y bueno, pues hasta ahora las residencias de mayores, los centros de día, los cuidadores eran la única alternativa en España. Ahora existe otra, el Senior Living, Pilar, que da la oportunidad de nuestros mayores para independizarse sin renunciar a nada.
Qué bien. Pues Marta Torronteras es directora del Senior Living, que, como decimos, ha cambiado por completo el concepto de vivienda para los mayores. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo definirías este sistema, este proyecto que nos proponéis?
Bueno, voy a intentar, vamos a ver, las Arcadias del Encinar es ese espacio en que cualquier persona mayor de 55 años pues desearía vivir sin renunciar a su modo de vida. Las Arcadias son viviendas donde cada uno viene y hace de ellas su casa, su hogar, pero además cuenta con unas salas comunes extraordinarias. Un gimnasio, una piscina, salones de lectura, bar inglés, sala de juego, restaurante, bueno, una infinidad, enfermería 24 horas. cualquier servicio que puedas necesitar lo tenemos. Y quien viene a vivir aquí viene a despreocuparse de muchas cosas y a centrarse en seguir disfrutando de su tiempo, de su vida.
Jo, qué maravilla, ¿eh? Son edificios de viviendas en régimen de alquiler con servicios y espacios comunes, pero eso, pensados especialmente para los mayores. Y siempre insistís, Marta, en que no se trata de una residencia, tal y como lo entendemos. ¿Qué os hace diferentes en las Arcadias?
Bueno, es que no es una residencia y eso lo tengo que dejar tajante. Las Arcadias no es una residencia de mayores en absoluto. Las personas que vienen a vivir aquí son totalmente dependientes y lo que buscan es despreocuparse de su día a día, de las cosas cotidianas que no aportan. Pues disfrutar de sus amigos, de su familia, de sus hobbies y despreocuparse del fontanero y de todas esas cosas.
Es decir, Marta, que mantienes tu independencia, pero tienes todas tus necesidades cubiertas.
Exactamente.
Bueno, pues desde luego es una manera de vivir, yo creo, sobre todo a una determinada edad, muy, pero que muy atractiva. ¿Dónde pueden informarse nuestros oyentes de más detalles de las Arcadias?
Bueno, si buscan en internet las Arcadias del Encinar, encontrarán toda la información en nuestra página web, lasarcadias.com. Y aquí estamos encantados de recibirles a cualquier persona que de verdad que vengan a verlo porque es una maravilla.
Pues en lasarcadias.com, que es la web, y por supuesto más información también en este teléfono 91-949-6199, 91-949-6199. Marta Torronteras, gracias.
Muchas gracias. Adiós.
No sé yo si voy a acabar el programa hoy, ¿eh? Con
ya
la garganta.
Te veo, pobre. Estás ahí, a ver, sí. Bueno, no pasa nada. Que hay fútbol otra vez, ya lo cuento yo, después del partidazo que hizo el Atlético de Madrid
pues
ayer.
Sí, mira,
cómo sufrimos, Pilar.
Hicisteis un Real Madrid.
Sí, total.
Pues sí.
Sí, ganando en el último minuto y encima con
y el
uno
Barça
menos.
Hizo otro.
También es el otro. Vaya dos tal, lo de ayer. A ver si juega así de bien el Real Madrid otra vez esta noche.
Pues sí. A ver.
Que se enfrenta al Salzburgo y que lo puede seguir todo, como siempre, en tiempo de juego de COPE a partir de las 8:30.